masculina de bàsquet. Avui a les 9 de la nit i divendres a la mateixa hora la cita serà al Palau Blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sintonia d'inici, aquesta sintonia per nosaltres indispensable, i de seguida doncs començarem amb els convidats, amb les convidades que tenim avui. Abans de res, avui, a part de presentar els nostres col·laboradors de sempre, Santi Serrano, que ja està allà amb una pantalleta, avui estem amb pantalletes, la setmana vinent segurament podrem estar a l'emissora, i a la Maria Milana, que està fent una trucada, per això ara mateix la sentirem, donar les gràcies especialment avui a Eva García, la responsable de l'emissora, que s'ha prestat a estar allà a l'emissora per fer-nos d'enllaç, perquè nosaltres no hem pogut anar avui perquè no ens deixen, vaja, concretament a mi no ens deixen sortir d'una altra comarca, si no, doncs estaríem allà a l'emissora. Així que moltes gràcies, Eva, i bueno, comencem a presentar del que parlarem avui. Sempre tenim un contingut que resulti atractiu, interessant als oients. I avui concretament parlarem amb tres de les persones responsables d'un projecte d'Instagram. De moment està visible i publicat a Instagram, que la Maria va canviant avui fondos de pantalla, ja ho veureu, potser ho veureu a YouTube o no, perquè això del Jitsi funciona de manera que quan parla una persona, doncs és la persona que queda gravada a la gravació que fem, no? La Maria, has posat a gravar el programa? Si no l'has posat, posa-ho ja. I haurem de començar de nou. Doncs, mira, una cosa que se'ns havia oblidat. Bueno, doncs aquest trosset, com que tenim l'àudio, que l'estarà gravant Eva, doncs no passa res, ja l'afegirem d'alguna manera. Estem a l'MKC, amb aquestes qüestions tècniques que sempre poden passar, donant que cada dia doncs tenim una cosa diferent i hem de pensar a fer-ho tot. I com us deia, avui parlarem d'un projecte i d'algunes de les persones involucrades. Un projecte, la veritat és que molt atractiu, molt interessant, molt original, que es diu Ugly Doll. Ugly Doll. El projecte, que com us comento, anem a mirar si posem a gravar. Perquè no tenim... Bueno, aquí en directe explicant-vos el problema que tenim de començar a posar en marxa la gravació en vídeo d'aquest programa, que també té tela, perquè justament avui doncs tenim aquesta dificultat quan altres dies ens havia funcionat sense cap mena de problema. Però bé, això ho solucionem en un moment, aquí en directe, que per això... Recording is on. El de l'MKC tenim ja experiència en tota mena de qüestions que ens poden passar i la solucionem sense cap problema. Així que bé, em sembla que he sentit per allà, potser Eva ja l'emissora l'ha posat a gravar, però bueno, nosaltres...
Sí, però l'ha parat.
Va, sí, bueno.
Doncs nosaltres en principi ara sentirem que comença
recording.
Doncs vinga, ja ho tenim, sí. Al començament, doncs com us dèiem, ara vinga, ja tenim, sembla ser, tota la qüestió resolta, i com us deia, parlem d'un projecte que podeu veure, que podeu seguir, que us recomanem que seguiu a Instagram, que es diu Ugly Doll, és a dir, muñeca fea, nina lletja.pr. Ho diem així perquè hi ha moltes seguidors que ens ho ha dit abans Santi Serrano a Instagram i tot arreu, però només hi ha una Ugly en anglès, doll.pr. Aquest és un projecte que va iniciar ara ja fa uns mesos, l'any passat, si no recordo malament, el 2020, Isaac Cervera, que és una de les persones que tindrem aquí al programa, que de fet ara mateix està entrant a la nostra cabina, al nostre espai de ràdio. Parlarem també amb la directora d'una de les sèries de la qual forma part un dels apartats del qual forma part aquesta sèrie, que concretament és la Calle Rosa, si no recordo malament, en la qual participa Eva Maria Milara, i participa també l'altra convidada que tenim ja preparada des de fa una bona estona, que es mira en cara a les circumstàncies i que diu, bueno, jo també estic aquí. Doncs efectivament, la Calle Rosa, que és una d'aquestes variants que té la sèrie Abidón, està protagonitzada per Eva Maria Milara, per Nina Ariana, que la tenim aquí ja en aquestes golfes de casa seva, i guionitzada per ella mateixa, en un dels capítols, dirigida per Aline Flores, que la tindrem també d'aquí una estona, quan pugui escapar a la seva responsabilitat, i tot plegat, doncs, produït i organitzat i mogut per Isaac Cervera. Ja el tenim aquí, però de moment no el podem escoltar. Com a mínim no el podem veure. Isaac, estàs aquí?
Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que me dice que no tengo permiso a activar la cámara.
Ah, doncs, bueno, si en algun moment et podem veure, doncs millor. Si no, com a mínim, et podem sentir i ja serà una cosa que posarem. Quan parlis, la Maria, que és la que edita els vídeos, et posarà una imatge teva, per exemple. Bueno, doncs Isaac, ara ja que tenim aquí, ja que...
Ahora mismo, francés es la rebelión de las máquinas. El ordenador no quiere que Isaac salga.
Bueno, de todas maneras, Isaac, tienes... o sea, no es que no te deje, es que tú no le has dado acceso, por lo que pone aquí, ¿eh?
No, igual sí que le ha dado, pero por lo que sea no va el driver del ordenador, que yo esto del GC lo he probado desde mi ordenador y no me va, entonces siempre lo hago desde el móvil.
Ah,
o sea, aquí que puede ser que no le funcione bien.
Aquí pone el participante para su cámara. No sé,
bueno, pues ya me parece un problema con el driver.
Conectarlo, me parece que o sea, me dice permiso no concedido, pero pues, no sé, nunca lo paré.
Isaac, amb els seus recursos, anirà provant tranquil·lament a posar la càmera en marxa, i si no, doncs és igual, això és un programa a la ràdio i ens vedem al directe, que bueno, que a les 8 a 9, el dimecres, doncs estem aquí i hem de presentar encara una miqueta millor aquest projecte a Guido, i hem de conèixer bé les persones que ja tenim aquí amb nosaltres. Isaac Cervera, tu en Instagram, de fet, el teu usuari, diguéssim, et presentes com a audient, perquè la gent que vulgui també et busqui, et presentes curiosament com a un nom que no té gaire a veure amb el que tu ets mateix, amb Official Penguin, és a dir, un pingüí que no és oficial, artista de Photoshop, i que decideix en un moment determinat posar en marxa un projecte, que és aquest Agridol PR, com a productor i com a coordinador, que ens té a tots una mica enganxats i sorpresos, perquè la quantitat de matisos i de variants i de gèneres que s'estan presentant des de la primera temporada i en aquesta segona, que s'està desenvolupant actualment, doncs ens té una miqueta parats. Explica'ns, Isaac, una mica això. Què fa un artista de Photoshop fent tota una sèrie d'Instagram?
Bueno, yo creo que va a ser más gracioso todavía porque, a ver, yo llegué por aquí hace aproximadamente unos 18 meses. Yo soy de México.
Sí.
Y graciosamente yo antes de venir por acá por estas tierras, pues yo estudiaba derecho, entonces realmente yo de ni siquiera de Photoshop, ni de diseño gráfico, ni de producción, no tenía ni idea. Yo lo que sabía es que el cine me gustaba bastante. Al comenzar todo este tema de la pandemia, pues bueno, pues empecé a tener bastante tiempo de sobra, y pues realmente al principio con mi móvil comencé haciendo algunos videos. Graciosamente esos videos eran en vertical, porque para la plataforma de Instagram es como que lo más óptimo para que te vea la gente. Entonces, pues realmente me di cuenta que a la gente le gustó bastante las ideas que tenía en mente. Graciosamente el primer corto que filmé con mi hermana fue un corto de terror. Y bueno, a partir de ese corto fue que se nos ocurrió pues crear una serie de historias basadas en esa misma premisa. Y bueno, creo que como todo proyecto empezó a cambiar y a modificarse tanto que bueno, terminó en convertirnos en Vértigo, que actualmente es una serie antológica. ¿Qué es esto? Quiere decir que son historias independientes que se cuentan dentro de un mismo compilado. El compilado, digamos, que se llama Vértigo, y pues las historias son las calles. En la primera temporada planteamos lo que era la calle roja, la calle amarilla y la calle azul, que son los primeros tres personajes, que en este caso éramos el equipo original, que éramos mi mejor amiga, mi hermana menor y yo. Realmente esa era toda la producción durante los primeros meses, más que algunas personas que en algún punto nos ayudaron, y realmente con eso fue lo que estuvimos trabajando, y eso fue aproximadamente, digamos que entre julio y octubre del 2020. Entre lo que fue la planeación y los rodajes y la publicación, fue más o menos esas fechas. De ahí, pues solamente al ver que la gente le gustaba y le interesaba el proyecto, pues fue ahí donde dijimos, pues vamos a sacar una segunda temporada y vamos a superarnos. Y bueno, una vez que teníamos, aunque sea pues más o menos un proyecto en mente, porque lo que busqué al comenzar esta serie, pues fue diferenciarnos de otros proyectos o de otras series que pudiesen existir. Y pues ya de entrada, pues desde el formato, creo que era una de las cosas más importantes, porque decidimos hacer la serie en vertical, ya que nos dimos cuenta que, pues de momento, bueno, yo no había visto o no había encontrado algún otro material que se viese enfocado meramente en esta nueva relación, que es más enfocada a los dispositivos móviles. Y además tratamos de buscar lo que era la participación del público. Como teníamos un equipo muy pequeño, pues entre que rodábamos un episodio y otro, pues teníamos tiempo suficiente para ver qué opinaba la gente, qué comentaba, y con base a ello íbamos modificando la historia y a los personajes. Y bueno, una vez que terminamos con la primera temporada, nos fuimos de lleno y pues empecé a buscar más equipo que le pudiese interesar el proyecto. Y realmente, te soy sincero, mi idea era buscar, no sé, 4 o 5 personas más que les gustara esta idea y entre todos seguir grabando e ir creciendo. Pero no sé cómo, en cuestión de unas 2 o 3 semanas, si no pregúntale a Eva, éramos como 50 personas trabajando en el proyecto, pues, como claro. Ahorita que está Nina o está Eva. O sea, realmente nunca llegué a pensar que el proyecto hubiese tanta gente que estuviera interesada en colaborar. Más aún porque era un proyecto de bajo presupuesto, porque, a ver, muchos me preguntaban como de que, oye, ¿y es una productora? ¿Y cuánto están pagando? Y le decía, no, pues es que, o sea, y yo quiero que entiendan que nosotros hasta hace unas semanas éramos 2 personas y una camarita. Pero bueno, ya luego crecimos, al ser tantas personas, pues decidimos dividir, digamos, que a los 50 que éramos en 3 subproducciones, y a cada uno se encargaba de una calle. Estaba como el equipo de la calle verde, el equipo de la calle rosa y el equipo de la calle naranja. En este caso, pues estamos con el equipo de la calle rosa, que es la historia que estuvo dirigiendo Aline, que es una directora mexicana excelente, y fue escrita, fue coescrita por Nina, que también estuvo actuando, y protagonizada por la bellísima de Eva. Y pues realmente lo que tratamos de mantener, pues fue la esencia de contar historias en alternativas, contar historias que no suelen contarse en grandes producciones, pero siempre manteniendo la mayor calidad posible y siempre contando esta narrativa en perspectiva vertical y haciendo partícipe de lo que la gente comente y diga, pues eso sea también lo que modifique cómo se va a ir desarrollando la propia historia. Sí, aquí está. Y bueno, yo creo que así, a grosso modo, esto fue lo que hicimos como proyecto, y ya pues yo creo que entre Aline, Nina y Eva les pueden platicar más a fondo del proyecto en específico.
A ver, a que Santi te aquí.
A ver.
Sí, yo quería saber que por qué se llaman, por qué son calles y colores, por qué esa decisión.
Bueno, porque si tú revisas en el feed de Instagram, en la forma en cómo tenemos presentadas las historias, digamos que se publica primero la publicación de la derecha, luego la del centro y luego la de la izquierda. Y así se van haciendo constitutivamente. Entonces nosotros lo que hacemos es publicar 9 episodios, ¿vale? Entonces son 3 episodios por personaje. Entonces digamos que primero se presenta el episodio de la calle verde, luego el de la calle rosada y luego el de la calle naranja. Y luego sería el segundo episodio de la calle verde, el segundo de la rosada y luego el segundo de la naranja, y así constitutivamente. Entonces, al final, lo que se logra cuando se termina la temporada, pues digamos que en forma vertical, tú puedes ver el episodio 1, 2 y 3 de cada una de las historias. Entonces, pues tenía más, como tienen un marco para diferenciarse entre historias, pues tienen como una forma de calle. Entonces, pues fue de que dijimos, pues, vamos a ponerle las calles y los colores. Pues fue una cuestión más de distintivo, o sea, algo que representase la historia. Ya es una cuestión un poco más de arte, ¿no? De cuestión del director. Pero ya es como un color que se va a poner como distintivo o que va a tener algún tipo de representación en la historia.
Vale, o sea, es como de... O sea, no solo es el nombre, sino que visualmente en la página de agridol.pr... se ven tal cual, son como, o sea, las calles serían las filas y los colores, pues le habéis puesto un marco y como que esa estética que predomina de ese color a cada calle.
Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Así es.
Vale, vale, entendido.
Ok, no sé si hay algo más o qué procede.
Uy, sí, sí, ya verás. Espérate.
A ver, ¿qué francés no se le oye?
Ya ha mutado el...
Sí, m'havia apagat jo mateix al
micròfon.
Ja estic aquí de nou, auditivament parlant. Doncs bé, el que hem de dir és que ja tenim aquí en el programa també a la convidada que ens faltava, a Lynn Flores, a la qual donem la benvinguda. Lynn, què tal?
Moltes gràcies, muy bien, muy bien. Perdón por la tardanza, no podía conectarme, pero ya estoy aquí.
Bien,
también escuché un poco de lo que hablaba Isaac. Bueno, y muchas gracias por invitarnos, por darle difusión a este proyecto tan bonito que nosotros le hemos puesto toda el alma, todo nuestro corazón y que además apostamos por esta manera diferente, ¿no? De hacer tele o de hacer cine y bueno, estamos viendo que está funcionando, ¿no? A la gente le gusta. Entonces, nada, estamos muy agradecidos. Gracias por el espacio también.
Aquesta és una característica del programa, vull dir, el programa convida les persones, però els convidats li doneu sentit al programa, sense vosaltres no som res. Llavors, moltes gràcies a vosaltres per estar aquí. I sí que li volia donar... Bueno, comento ara una coseta que ara quan parlava Isaac em venia al cap de que quan Eva Maria doncs, va entrar en aquest projecte i estava allà doncs, en el plató de rodatge i això... El que sí que deia, perquè ho sapigueu, perquè no, perquè si algú li ha de créixer una miqueta l'ego, doncs que li creixi, i Eva Maria és molt exigent amb aquestes coses, perquè sempre que va un rodatge avui, aquestes persones es veu que, bueno, estan una miqueta verdes, que no saben d'aquí, des de que va entrar en el projecte d'Agridols, sempre ha dit, bueno, Isaac és que ho mou tot, té molt clares les idees, vull dir que Isaac ens ha explicat que era un estudiant de dret, que va començar així com una afició, però, per algun motiu, té les coses molt clares, sap molt bé cap a on vol anar, i quan ha conegut a Lynn i quan ha conegut a Nina el mateix. No, la veritat és que persones que saben el que estan fent. Dit això, perquè us creixi una miqueta l'ego, llavors ja anem al rest del programa amb més ganes encara, doncs li demanaria a Nina, que la tenemos aquí desde hace bastante rato, que nos explique un poquito cómo conoció este proyecto de Agridol, Nina, y que no, bueno, que nos explique cómo se hace eso de ser guionista y actriz al mismo tiempo. Bueno, Eva María lo es también un poco, pero no sé, en tu caso es una implicación muy grande en este proyecto, ¿no? De hacer el guión y al mismo tiempo estar pensando, bueno, pues yo participaré de esta manera. Explícanos, ¿cómo entraste en Agridol y cómo te está yendo?
Sí, bueno, vivo aquí en Barcelona hace 3 años y medio, soy de Estados Unidos y yo conocí a Aline hace algunos meses y tenemos esta pasión para el cine y siempre quería, bueno, estaba trabajando como periodista antes por muchos años y he cambiado porque siempre tenía un interés en estar en películas y para escribir Y Ali me ha dicho que había un proyecto así con Ugly Dolls y hemos empezado a hablar y ella tenía esta idea sobre sí, lo que hemos escrito juntos. Y bueno, pero la idea era de ella y entre nosotras cumplimos el guión y todo eso, sí. Pero para mí era una experiencia muy interesante porque, claro, que español no es mi primera lengua, entonces para mí, para escribir y para actuar en otra lengua era una experiencia muy, muy interesante para mí en esta época de mi carrera.
I si quan parlem en català, Nina, tens problema per entendre'ns o...?
Me puedo entender un poco, pero... Hablar es otra cosa.
No te mano que parli, això no. Simplement que si anem parlant en català i ho entens, doncs cap problema. Molt bé, doncs ara que ja coneixem també a Nina, que llavors entenc, Nina, que és la teva primera experiència en el món del cinema. Vull dir, eres periodista i ara... T'has llançat al terreny de guió i d'actriu i penses continuar llavors amb aquest terreny del cinema. T'ha agradat prou?
Sí, sí. Por el momento estoy escribiendo una programa en televisión, pero en inglés. Y el plan es para seguir con este y para actuar también. Pero tengo ganas de mejorar mi español también y castellano y catalán quizás un día. Claro que vivo aquí, vivo en España, vivo en Barcelona, entonces tengo un interés en estar activo en el cine aquí, sí.
Perfecto.
Entonces, para 3 años lo habla bastante bien, ¿eh?
Depende del día, depende del día.
Depende de cómo te levantes.
Sí, sí, como hoy, por ejemplo, no he hablado ninguna palabra de español todo el día, sí. Aparte de ahora, porque estaba trabajando solita aquí en casa, entonces... Ajá. Para... Me cuesta un poco para empezar, pero sí, depende del día.
Bueno, potser si estàs conmigo, ¿no? Com que estem com en família, ¿no? I et trobes còmode, doncs llavors et surt potser amb més tranquil·litat, ¿no?
Sí.
Doncs ens faltaria ara conèixer una miqueta millor, presentar a Lynn Flores i jo el que diria així per començar i perquè ella sigui la que ens expliqui una miqueta més és que li passa una mica al contrari que a Isaac i a Nina. Alín porta ja molt de temps, des de Mèxic, des de que estudiava allà a La Salle, dedicava al cinema i fins i tot tens algun curtmetratge, algun petit curt explicant com va aparèixer la teva passió pel cinema i com ho vas presentar a la teva família. És a dir, que explica'ns això, perquè la veritat és que és bonic veure-ho. Si busqueu Alín Flores a YouTube, poseu, per exemple, Collage, que és un dels seus... les seves obres, els seus documentals, i el trobareu Collage 1, llavors us surt al canal de Alin. Explica'ns una mica quina va ser la teva manera d'entrar en aquesta passió pel cinema, ja em sembla des de ben petita, no?
Des de muy pequeñita, o sea, yo creo que si no es que lo traigo de la sangre que mi padre me ha como transmitido esta pasión por el cine. Él es ingeniero, pero él tiene una afición muy, muy grande, sobre todo para los grandes clásicos de Hollywood y también mucho por la ciencia ficción y más que nada el cine de acción también le encanta. Y bien. Yo siempre, desde que tengo memoria, él siempre veía películas y además la familia de mi madre está en Los Ángeles, entonces cada año íbamos al menos 2 veces a Universal Studios y ahí, o sea, me gustaban los juegos y las atracciones, pero creo que mi parte favorita era lo que para algunas personas era súper aburrido, que era entrar a este carrito que demostraba cómo se hacían las películas, ¿no? Entonces creo que yo desde muy pequeña tuve noción de lo que había detrás del cine y me encantaba ver eso y yo siempre decía, le preguntaba a mis padres, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para trabajar aquí o qué tengo que hacer para hacer una película, ¿no? O al inicio como que yo quería, me llamaba la atención ser ingeniera, sobre todo ingeniera en materia audiovisual o de audio, algo así, pero también me di cuenta de que con las cámaras que tenía mi padre desde como los 8 años, 10, me puse ahí a experimentar, empecé a hacer mis primeros stop motions, con mis juguetes, también con mi hermana, tengo una hermana pequeña, que ella es influencer ahora en México, y fue un poco también gracias a mí que digamos, hacíamos muchos experimentos, y yo siempre la usaba a ella de mi modelo, siempre le decía, a ver, haz esto, y entonces... como que de una forma un poco autodidacta empecé a descubrir, ¿no? El stop motion, el slow motion, y el cómo qué pasaba cuando ponías una toma al revés, muchas cosas así como muy experimentales que nosotras mismas íbamos haciendo, y de ahí empecé como solita a agarrar un camino más narrativo. Y cuando dejaban, por ejemplo, no sé, tareas en la escuela de haz un video de esto, un video musical, o para las clases de inglés, o cosas así, siempre era como los mejores proyectos, ¿sabes? Pero yo lo hacía como por un hobby, me encantaba, me divertía muchísimo, y nunca realmente lo vi como que podía tomar forma de profesión y de dedicarme tanto a esto, hasta que ya estaba a punto de entrar a la universidad y que yo me sentía como perdida. Yo decía, es que nada me llama la atención, tal. Y de repente era como que toda mi familia, todos mis amigos, todo el mundo a mi alrededor sabía que me tenía que dedicar a algo relacionado con el cine o lo audiovisual, menos yo, ¿no? Entonces era como que tuve un momento de despertar en las asesorías de la escuela y todo esto, como que te hacen los test, y me salía todo audiovisual, ¿no? o artes. Entonces fue como que dije, bueno, voy a intentarlo porque es verdad que me divierte mucho. Y de ahí surgió. Y entonces, sí, a partir de que entré a la Universidad La Salle, ahí tienen mucho esto que es como hacerte todo muy práctico. Entonces veíamos mucha teoría, pero también hacíamos mucha práctica. Y de ahí siempre me encantaba ponerme de directora, de productora, de guionista no mucho, que por eso también me pide ayuda a Nina, porque digamos, me gusta tener ideas, ¿no? Pero ya cuando llega el momento de sentarme a escribir, es como que me cuesta un poco bajarlo. Entonces, siempre he tenido a gente que me ayude con el guión, sobre todo en esto de ponerlo bien en su estructura, pero sí, ha sido así, como un proceso que estaba ahí, yo no me había dado cuenta hasta que ya dije, wow, o sea, esto es lo que me encanta. Empecé a hacer mis primeros cortitos, después hice también varios documentales en la universidad y siempre veía que me iba bien. Entonces empecé a meter también mis trabajos a festivales y les iba bien. Por ejemplo, este del que hablabas tú, Collage número 1, fue mi trabajo final de grado en México, y yo siempre desde que lo hice pensando, ¿no? Quiero entrar a este tipo de festivales, quiero que la gente lo vea, quiero compartirlo, no solo con mexicanos, sino con el resto del mundo. Y pasó algo muy curioso, que justo en los festivales en los que más entraba eran en los que no estaban en México, entonces también dije como, wow, ¿no? Y tuve la oportunidad de venir aquí de intercambio, lo que sería como un Erasmus, a España, a Barcelona, hace 3 años, y aquí me di cuenta de que la industria audiovisual tiene un camino muy, muy grande, y que además también se le abren mucho las puertas a las mujeres, que eso fue lo que me gustó muchísimo, y de ahí dije, vámonos de regreso, ¿no? Entonces regresé hace 2 años acá a hacer mi primer maestría en materia audiovisual también, y también hice varios cortos que también están ahora en festivales, y tengo uno, otro sci-fi, que está en época de postproducción. Y justo de este sci-fi que hice, la primera vez que lo había escrito, mi idea era esto, lo que estamos haciendo ahora de Ugly Doll, pero como que no estaba en una etapa de mi vida en la que podía madurar bien ese proyecto. Entonces digamos que lo hice a un lado, y tomando esta premisa, esta especie de mundo futuro, no tan futuro, una especie de Black Mirror, hice otro corto que fue ese que tengo ahora en postproducción, ¿no? Entonces digamos que ese corto y esto de Ugly Doll que hicimos como que toman parte del mismo universo, según cuando salga el otro ya verán, ¿no? Que están un poco ahí conectados, pero sí, justo cuando Isaac me contacta y me dice, hey, tengo este proyecto, ¿le quieres entrar, no? ¿Tienes algunas ideas? Y me contó de qué iba la serie. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y justo ahora que también estoy estudiando otra maestría en la ICIB, en dirección cinematográfica y puesta en escena, es como que ya tenía más conocimientos y muchas más sólidas mis bases. Y entonces me sentí como capaz y dije, venga, vamos a hacerlo, vamos a experimentar. Porque claro, esto también de grabar en vertical, fuera de mis stories de Instagram, es nuevo para mí, ¿no? O sea, la narrativa. Y es todo un reto. O sea, nunca me imaginé que fuera a ser tan difícil como realizador, ¿no? O sea, pensar, porque te cambia todo, te mueve los encuadres, tienes también limitaciones de ritmo, de movimientos de cámara, pero sí que es verdad que también te impulsa, ¿no? A ser más creativa, a pensar mejor y además a cambiar un poco el chip porque claro, no es lo mismo que alguien vea tu trabajo en una sala de un festival, o que la vean en su computadora, en YouTube, o que la vean en el teléfono, ¿no? Que es en este caso en vertical. Entonces también eso nos impulsó, yo creo, a todos a tener como mucha más creatividad de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y justo es lo que decimos todos, o sea, si bien, digamos, la idea original nació de ese otro proyecto de sci-fi que tenía antes, esto yo lo siento como un proyecto que es nuestro en colectivo, o sea, porque todos aportamos cosas, ¿no? Hay veces en las que tenía un poco de duda y sabía que con la experiencia de Eva también era como, oye, ¿tú cómo harías esto, no? O viendo más en materia también de interpretación, tanto con Eva como con Nina, era como, a ver, vamos a experimentar. Y fue algo que me gustó muchísimo porque estaba muy acostumbrada yo a hacerme cargo de la producción al mismo tiempo que de la dirección de todos mis anteriores trabajos, que realmente la oportunidad de tener a Isaac y a Lore en la producción aquí y tener una asistente de dirección buenísima que es Silvia Muzzioli, como que tener este equipo más sólido que se encargaban de otras cosas, me dio la oportunidad de dedicarme a dirigir nada más, y entonces siento que también le dio como un punch, porque claro, tenía que estar pendiente de otras cositas, y no era solo dirigir, y también enfocarme en la interpretación, y es uno de los proyectos que quiero mucho porque tuve la oportunidad de acercarme demasiado a las actrices, ¿no? Y además es también algo que yo, digamos, estoy como muy orgullosa de poder hacer un proyecto con solo dos actrices, pero que se sostiene muy bien, ¿no? Justo estaba investigando como las reglas del test de Bechdel, y es como, las pasamos todas, o sea, está muy bien, y es como un paso más grande, y estoy muy orgullosa de que todas, y bueno, todos en conjunto estemos como aportando un granito de arena, ¿no? Para cambiar, para hacer como esta generación futura de videófilos, cineastas o de experimentadores, como les quieran llamar, y que tome otra dirección, ¿no? Son otros tiempos y yo creo que lo estamos logrando muy bien con este proyecto.
Me encanta con las personas convidadas al programa, pues no calan a hacer preguntas, sino que ya te han a explicar que le van resolviendo las dudas abans que surtin. Vaya, ha quedat tan clar i tan bé des dels inicis de Aline Flores, que és la persona que està parlant ara. Recordem als oients que estem parlant amb quatre, de fet, de les persones involucrades amb el projecte adlidol.er.pr a Instagram, i crec que estaria bé que ara donéssim pas doncs, a Eva Maria Milara també, que ens expliqués una mica com va conèixer aquest projecte, ja que hem parlat amb Nina Ariana, amb Aline Flores, amb Isaac Cervera, que em sembla que el tenim aquí fent proves amb la càmera, a veure si el podem veure. Si no, doncs, bueno, què hi farem? Ja està bé sentir-lo. Com va ser, Eva Maria Milara, que vas entrar, i quines són les teves experiències amb aquest projecte? Que ja abans he fet un avançament, que són molt positives, no? Però, bueno, explica-ho com va tot plegar.
Pues la verdad es que no recuerdo bien cómo conocí a Isaac. Isaac, ¿tú te acuerdas cómo entré en contacto contigo?
Sí, lo más seguro. Bueno, es que realmente fue muy gracioso porque cuando empecé a buscar, o sea, yo necesitaba equipo, pero como no tenía conocimientos en producción, pues primero necesito a alguien que me ayude con el tema de producción porque estoy perdido. Entonces, afortunadamente, en la primera semana fue que conocí a esta chica que se llama Lorena, que realmente ella ha sido mi mano derecha y mi salvadora, porque realmente, a ver, yo lo que hago y lo que me dedico a la productora es a dos cosas. Hacer la parte de la burocracia, negocios y toda esa parte que los mantiene unidos. O sea, yo tenía la visión y lo que me encargué fue de ir llamándoles. Bueno, yo creo que para contactar con todos ustedes, porque a lo que hacía era buscar por Instagram, así, tal cual. Por Instagram primero busqué las escuelas de cine. Y a través de las escuelas de cine iba viendo quiénes tenían etiquetados y a quiénes publicaban, y ahí iba viendo. No, pues veía que tenían en su perfil que director de fotografía, pues les mandaba un mensaje. Y así, pero realmente cuando llegó Lorena, pues fue ella la que se empezó a encargar de contactar, y ella mandaba cadenas a todo mundo. Entonces, pues los que estaban interesados, pues nos mandaban un mensaje y al final yo les llamaba. Y pues así fue como le llamé a Lynn, así fue como contacté con Eva. Bueno, en el caso de Nina, pues fue a Lynn, pero todo el resto de las personas los fui contactando, bueno, más bien, Lorena los fue contactando por Instagram y yo les fui llamando a todos y cada uno. O sea, yo creo que, por ejemplo, porque muchos me dicen, sí, es que está padre que fuéramos un montón de gente, pero realmente éramos 50, pero creo que tranquilamente le llamé, creo que a más de 100 personas y me gasté como 30 horas hablando por teléfono, pero si no, no iba a salir. Así que entre todas esas 30 horas de llamadas, ahí salió Eva.
Sí. Ahora me he acordado, es verdad, es que no recordaba bien cómo habíamos conectado, porque no sé si mandé un mensaje o en un grupo o algo parecido. Pero bueno, de todas maneras, los inicios han sido eso, ¿no? Yo creo que fue en un grupo, no sé si ahora mismo de Telegram o de WhatsApp o de Facebook, no recuerdo, que vi que necesitaban gente y pensé, pues voy, yo siempre probando, ¿no?, a la aventura. Y la aventura me salió bien, porque Isaac es, bueno, ya lo habéis escuchado, es una pasada este hombre, además tiene muchísimas ideas de futuro que realmente yo creo que van a ir a buen puerto, porque lo tiene clarísimo, como has dicho tú al principio y como yo te he dicho siempre, que lo tiene clarísimo. Y cuando conocí a Lynn pensé, wow, pero esta chica, ¿dónde estaba? Claro, o sea, cuando hemos rodado, ¿no? Era como, pero no sé, era tan... ¿Cómo lo diría? Tan familiar todo, como si nos conociéramos de toda la vida. De hecho, el primer grupo que hicimos, ¿no? Que además la hospitalidad de Nina en este caso es una pasada, ¿no? Porque lo rodamos todo en su casa, o sea que muchísimas gracias. Aparte de ser una super escritora y guionista y actriz, muchísimas gracias. Pero el primer equipo que tuvimos, ya me quedé como, bueno, lo que has explicado, Frances, me quedé como un poco así y dije, pero estos chicos, ¿dónde han salido? Estos chicos saben ya. De hecho, no sé si te comenté algo, Aline, me parece que sí, que te dije, pero vosotros habéis rodado algo más, porque esto, o sea, era tal cual se rueda profesionalmente. Porque claro, yo he rodado muchos cortos de muchas escuelas, de amigos, de todo. Y también he rodado, llevo muchísimos años haciendo figuraciones, luego haciendo pues algún que otro papelito, no sé qué, de coordinadora, de todo, dentro de ficción, de publicidad, etcétera. Entonces, claro, esa manera de coordinarse entre ellos, ¿no? Aunque rueden en vertical, esa manera de la coordinación, ¿no? Entre pues eso, entre los actores, entre la dirección, el director de foto, el cámara. Era una pasada. Y recuerdo perfectamente pensar, pues si son súper profesionales, pero estos chicos, ¿de dónde han salido? Entonces le pregunté a Lynn, ¿te acuerdas? Y sí, me dijo, sí, que somos todos estudiantes de CIF.
Y exacto, pensé, sí, somos todos, bueno, comenzamos el equipo con Ricard Tena como sí, fotógrafo, que él también ya tiene un poquito de experiencia y además él está haciendo el máster de dirección de fotografía en la CIF. Entonces yo es ahí de donde lo conocí, siempre como que conectamos, ¿no? Tratamos de ayudarnos entre los de máster de dirección y máster de fotografía, quién tiene proyectos, qué hacemos, ¿no? Entonces nos conocimos y le dije de qué iba y así. Entonces también queríamos ver cómo trabajábamos, ¿no? Cómo trabaja él y cómo trabajo yo. Y yo también, la verdad, es que me quedé sorprendida, ¿no? Porque con él también las cosas fueron súper fáciles, ¿no? O sea, yo no tenía que meter mano en fotografía más allá de lo que ya habíamos hablado previamente en la preproducción. Y es que todo estaba clarísimo, ¿no? Y además, Ricard también llevaba un equipo muy, muy bueno, que, si no mal recuerdo, estaba un chico que se llama Alex Moya y una chica que se llama, bueno, en Instagram se llama Ana F. Galán, que también los chicos súper espabilados y seguían todas las instrucciones de Ricard, y es como que un equipo muy dinámico y muy, muy experimentado. A ver, no sé si hayan hecho muchísimas cosas más, parece que sí, pero en cuanto a protocolos y todo esto, es que lo tenían todo clarísimo, y eso como directora lo agradecí muchísimo, ¿no? Porque no tuvimos un solo problema en cuanto al rodaje ni nada. Entonces me sentí muy cómoda y es por eso. Son estas pequeñas cosas, o más bien grandes cosas, no lo sé, que van sumando y que se agradecen un montón. O sea, porque si no fuera por todo esto y por toda esta pasión y buena voluntad que tenía todo el equipo de hacer las cosas, no hubiera salido como salió, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, más adelante para los otros dos capítulos, Ricard ya no pudo estar con nosotros porque se traspapelaba con mucho trabajo que tenía, entonces cambiamos también a otro chico que se llama Ricardo, pero igual, o sea, como que aprendimos, ¿no?, del primer rodaje, cómo funcionaban las cosas y bien, o sea, fluía bastante bien. Y es esto, o sea, es lo que a mí a veces, no sé, me da como cosita decir miedo cuando me la preguntan, sobre todo si me la pregunta algún productor o alguien más que es de dirección, porque digo como, ay, tengo 24, pero digo, pero tú piensa que soy mayor, no sé, ¿sabes? Porque es que somos todos muy jóvenes, estamos muy chiquitos. Y hay como este tabú de que si estás muy joven o así, pues a lo mejor vas a hacer las cosas un poco cutres o que no te le vas a poner, no sé, que no vas a ser como lo suficientemente responsable o así. Y yo creo que en este caso fue todo lo contrario. O sea, todos éramos, bueno, somos muy jóvenes, ¿no? Pero había una experiencia, un sentido de responsabilidad, un sentido de conexión y de compromiso con el proyecto que era como wow, o sea, y eso. Se agradece muchísimo y espero que esto también nos demuestre, ¿no? Como por qué camino va a ir la siguiente generación, porque es que, imagina si estamos así ahora, yo quiero esperar que en un par de años más, no sé qué vamos a hacer, ¿no? O sea, está genial, o sea, a mí me emociona muchísimo y me emociona ver que también hay más chicas, ¿no? Que también hay más mujeres eléctricas, gaffers, de todo, porque hacía falta, ¿no? Hace falta todavía, entonces también como para reducir esta brecha que hay, está genial, o sea, y eso, no sé, es un llamamiento, ¿no? A que vean, ¿no? Sí se puede, lo estamos haciendo, lo estamos logrando, y para todos aquellos que quieran dedicarse también a esto, que estén chiquillos o así, es como, aquí hay camino, y si no los hay, te los haces tú, ¿no? Como Isaac, como dices tú, esto empezó para él como una pasión, una mera afición, y mira hasta dónde ha llegado también.
También quería, antes de que Santi pregunte, quería explicar el segundo y el tercero, que lo rodamos también en la misma localización, ya con Nina dentro, ¿no? Como actriz, ya fue el sumul, porque hubo el mismo buen rollo, todo, o sea, todo igual. Cambió el equipo, prácticamente, ¿no? Pero fue igual, o sea, bueno, yo estoy encantada. Mira que yo, como dice Francesc, no es que le ponga pegas a todo, pero sí que es verdad que me gusta todo como muy, muy bien hecho, ¿sabes? Muy perfecto, muy tal. Y me
pone pegas a todo.
No, pero me pone cómoda y tan, no sé, ¿sabes? Es como una familia, ¿no? De hecho, cuando acabó el rodaje era como, ¿en serio se ha acabado? ¿Por qué? ¿No? Yo quiero seguir rodando, ¿no? Lo que pasa a veces, ¿no? Pues en este caso a mí me pasó. Entonces, claro, es como, ¡ay! ¿No? Como os comería todo. Es como, no sé, muy, ¿cómo se diría? Como muy, eso, muy unidos, ¿no? Todos, muy buen rollo, muy, la verdad es que es súper bien. Yo me lo pasé genial y desde luego repetiría, vamos, ¿dónde hay que filmar? Que filmo ya. Bueno, Santi, que querías preguntar algo, perdona que te he cortado.
Sí, no, yo quería saber si este proyecto empieza y acaba, muere en Instagram, o si hay alguna intención de que sea un proyecto de esto que se dice ahora transmedia, que aparte de en Instagram, pues que llegue un momento que pase a YouTube, o si hay intención de hacer, yo qué sé, cómics o algún libro o un videojuego o que tome forma de mediometraje o incluso de peli, de serie, no sé, algo así. O si se va a quedar aquí en Instagram y en todo caso pasaríais a otro proyecto que no tuviese nada que ver con esto. Bueno, suponiendo que quisierais continuar trabajando juntos, que igual tenéis esto y decís, bueno, pues luego cada uno por su parte y quién sabe.
Bueno, en realidad, qué bueno que lo mencionas, creo que es justo lo que, si no lo preguntabas, yo lo iba a mencionar, lo iba a meter ahí de la nada. En realidad, sí, creo que una cosa que ha mencionado Alim y Eva, y creo que es muy importante, es que desde que comenzó la productora siendo tres personas, siempre tuve muy en claro qué es lo que quería a futuro. Yo quería realmente algún día, bueno, todavía está el convertirse en una productora profesional y de hacernos de un nombre y de un espacio en el mercado, ¿no? pero como dice Ali, me gustaría, porque siempre está la idea de que cuando uno quiere entrar a un proyecto o a un rubro, pues está como que el entrar, digamos, como que desde abajo trabajando o comenzar tu propio barco, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí fue y sí ha sido y sigue siendo muy difícil sacar adelante una productora cuando no se tiene toda la experiencia o los medios o los contactos, porque pues tampoco es como que llevara mucho tiempo en la ciudad. Pero eso que menciona Eva y que menciona Lynn, pues realmente son los pilares de lo que queremos hacer. O sea, realmente Ugly Doll está creciendo, sigue creciendo y no va a parar de crecer. Pero lo importante es que no importa dónde lleguemos ni lo que hagamos, siempre mantengamos ese sentido de familia, de fraternidad. O sea, creo que una de las cosas más bonitas que me gustó de trabajar y me sigue gustando trabajar con la productora es que me da gusto ir a los rodajes. Y veo que los chicos cuando van, o sea, no hay uno solo que lo vea llegar larga o aburrido o cansado, porque al fin y al cabo la pasamos bien. El resultado, como bien dice Eva y como dice Aline y Nina, el resultado sale bien, se ve profesional, pero se la pasa bien. No es como que llegamos, hacemos lo nuestro y cada quien para su casa, sino pues un cierto grado pues de conocer con quién estás trabajando, ¿no? Y tener mucha cercanía por esa parte. ¿Qué es lo que prosigue? Pues realmente ahorita Vértigo justamente mañana se estrena en una nueva plataforma que está enfocada meramente a series web, que se llama MUBOK. Y la verdad es que ahí vamos a comenzar a publicar lo que viene siendo esta temporada que estamos terminando. Y de ahí vale. También planeamos retransmitirla en YouTube. Y de ahí planeamos continuar con Vértigo Volumen 3. Pero realmente para superar lo que hemos hecho en esta temporada, pues vamos a necesitar más tiempo, más planeación, más experiencia, más recursos. Entonces, para lograr todo esto, pues vamos a necesitar varios meses ahí de estar machacando y trabajando. Y pues realmente, mientras tanto, pues vamos a estar trabajando en un proyecto alterno que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, todavía se está terminando de desarrollar los detalles finales, pero lo que se espera o lo que queremos hacer, bueno, es un proyecto producido por Ugly Doll, pero no sigue la línea de Vértigo o del contenido que estamos usualmente acostumbrados a realizar, sino es una propuesta diferente. No sé si me voy bien o...
Vas bien. Santi, sigue.
Vas bien. Sí, no. Sí, no. Claro, el cambio de plataforma de Instagram y el formato que estáis usando, porque los vídeos en Instagram se ven en vertical, cuando lo paséis a YouTube, que dices que tenéis intención, Isaac, de pasarlo a YouTube las dos primeras temporadas, por lo que he entendido, ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a readaptar el formato? Porque volver a rodar los episodios no, o igual sí.
No, pero YouTube tiene la opción de subir contenido en vertical.
¿En vertical?
Ajá. Sí. O sea, realmente eso es lo bueno, que la plataforma te permite subir los videos en vertical, si es el formato que tienen. El tema es que no es muy popular en YouTube, porque casi todo lo hacen en horizontal.
Sí. Y la persona decía, a ver si hay que hacer algo.
Perdón, dime.
Sí, no, digo que por eso decía que como no, yo no acostumbro a ver vídeos en YouTube en vertical, si veo algunos porque está cogido de Instagram y luego pues se le pone un fondo a los lados para evitar pues las bandas negras o como el mismo vídeo pero en plan como desenfocado, difuminado para que ocupe ese espacio negro. Entonces digo, si lo pasan a YouTube, ¿cómo piensan hacerlo para que no se vea así feo, por así decirlo?
No, pues te digo, lo bueno es que la plataforma te permite, en realidad, si revisas, por ejemplo, Billie Eilish, una de las cantantes que está ahorita de moda,
sí.
Hace tiempo subió un video musical en vertical en YouTube.
Ajá. Pues no lo he visto.
Y realmente es muy interesante porque, pues, realmente, pues, una cosa que yo le valoro mucho a Billie Eilish es que es una artista de romper mucho con los paradigmas y le gusta estar sacando, estar innovando. Entonces, realmente, como te digo, la productora siempre lo que va a reinar es la equidad, como dice Alina. A mí lo que más, una de las cosas que más me gusta, es más, puede hasta sonar controversial, pero yo siempre voy a preferir trabajar y apoyar a las chicas. Realmente, yo crecí y viví toda mi vida con mis hermanas y con mi madre, y pues yo he visto lo complicado que es para las mujeres a veces hacerse de un nombre y hacerse de un buen ambiente para desarrollarse. Entonces, pues realmente me gustaría aportar con el granito de arena para que las chicas puedan retomar el poder y demostrar que tienen la habilidad y que tienen la capacidad para hacer lo que les dé la gana particularmente. Y pues te digo, realmente por parte de la productora, lo que vamos a estar trabajando en los próximos meses es un proyecto que se llama Tu Guía Local. Es un canal de YouTube que estamos comenzando, que se va a enfocar, bueno, va a tener como tres principales frentes. Uno va a ser dar información sobre, bueno, es una guía de supervivencia para gente que vive en Barcelona, pero que no es de Barcelona. Por ejemplo, cómo se toma el metro, cómo se compran los boletos para movilizarse, o por ejemplo, preguntas de carácter burocrático, sacar citas, dónde sacar tu cita de tarjeta del doctor, etcétera. Y bueno, todo esto manteniendo por los principios de Uglidor, ¿no? Ser innovadores, tener una calidad de video pues agradable y sobre todo ser muy dinámicos, romper mucho con la idea del youtuber que te mete un video de 15 minutos para explicarte un tema de 20 segundos y pues sobre todo eso, ser muy pragmáticos, ser muy dinámicos y tener siempre nuestro estilo que nos caracteriza. Y además lo que queremos hacer es un listado como de recomendaciones y qué cosas se pueden realizar en la ciudad de Barcelona o sus cercanos. O sea, realmente la idea es como crear una especie de guía amarilla o sección amarilla, pero moderna, llevada al siglo XXI. Y además nos gustaría pues hacer, o sea, aportar...
Uy,
ahí se ha cortado.
Sí.
Se le ha caído.
No sé.
Bien, por su boca... Ara suposo que reprendrem a Isaac, que sí que és veritat que hem deixat de sentir-lo, però ens estava explicant molt bé, davant de les preguntes de Santi, doncs els projectes futurs que estaven ja a punt de desenvolupar-se a partir d'aquest Aglidol, la productora que vol posar en marxa, i a falta de res, com sempre ens passa en el programa, i més avui que tenim tres superconvidades, persones convidades, doncs s'està tirant el temps a sobre. Sí que estaria molt bé que Nina ens expliqués una miqueta, ja ens ho ha dit abans, no?, que estaven ganes de fer més coses, però on podem trobar les coses que tu fas, Nina, com a periodista, i quines són les teves aspiracions en el futur en el món del cinema, i també a l'INE, en aquests tres minutets que ens queden. Què estàs preparant, Nina, i on et podem seguir? I a l'INE el mateix. Comença tu, Nina.
Perdona, otra vez, si puedes.
Dinos un poquito lo que estás haciendo ahora, dónde te podemos seguir, cómo podemos seguir lo que estás haciendo.
Bueno, en este momento estoy escribiendo un programa de televisión. Va a ser como una dramedia, como entre drama y comedia. Y es sobre un grupo de amigos viviendo en Barcelona después del COVID. Y cómo afectaba COVID las relaciones entre ustedes, como de amor, de amistad, y también la relación que tenemos con, ¿cómo se dice? Con
nosotros mismos.
Sí. Entonces, esto es como todo, estoy poniendo todo mi corazón en este por el momento. Estoy siguiendo con mis clases de actores cada semana también. Y el mes que viene estoy en el proceso de hablar con productores y todo eso. Entonces, esto es mi enfoque en este momento. Y tú puedes seguirme en Instagram, pongo todas mis aventuras, todo eso, la inspiración. Como se dice, atrás de lo que estoy escribiendo. Y sí, tengo muchas ganas de trabajar otra vez con estas mujeres poderosas, porque especialmente Aileen es como una inspiración que en esta edad que tiene ella. Y sí, quizás un día vamos a montar otra cosa juntas.
Yo espero que sí, yo también, o sea, es que repetiría sin dudarlo. Justo yo estoy ahora escribiendo, bueno, ya escribí un corto, estoy terminando el tratamiento del guión y pronto empezaré la recaudación de fondos, y es justo igual un proyecto bastante feminista, ¿no? Hay solo mujeres, no puedo hablar mucho todavía, pero bueno, es un corto que apuesta a algo muy, muy, muy grande, y por eso también vamos a necesitar un poco de ayuda, pero también es como, no sé, o sea, me siento muy contenta porque justo el convivir con este tipo de mujeres en mi día a día y cada día conocer más chicas, sobre todo acá en Barcelona, con esta mentalidad como tan fresca y tan con tantas ganas de comerse al mundo, fue lo que me inspiraron, y bueno, también un par de cosas que han pasado en México, es como una especie de mezcla, entonces estoy muy emocionada por este nuevo proyecto, que en principio dirigiré el próximo verano, entonces, y bueno, es por parte también de la ESIB, es mi trabajo final de máster de la ESIB, entonces bueno, igual, si me siguen en mis redes como @aline_films, ahí también estarán viendo todo lo que voy haciendo y bueno, este próximo proyecto también.
Doncs perfecte, us agraïm moltíssim, Isaac, sap greu que hagi quedat allà la teva explicació, però hem aprofitat perquè Nina i Alin acomiadessin i expliquessin les seves coses. De totes maneres, una vegada que heu entrat en el programa, doncs ja sabeu que podeu entrar sempre que vulgueu i tornarem a comptar amb vosaltres i us seguirem de prop. Nina, Ariana,